Aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
Fino a la fine.
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 ¡Pipita!
Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que Habla.
La Cebra que Habla.
¡Sacuéteme la boca!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que usted esté escuchando el siguiente podcast. Bienvenido a La Cebra que Habla, el primer y único podcast dedicado 100% a la Juventus y 100% en español. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, diferentes dispositivos y diferentes redes sociales enlazadas al mundo de La Cebra que Habla. Les recordamos nuestras redes. En Twitter e Instagram, Cebra-podcast, Cebra-podcast, y a través de Facebook, Cebra Identity. A través de Facebook, Cebra Identity, ahí pueden encontrar la información diaria, y a través de Twitter e Instagram, material exclusivo referente a La Cebra que Habla. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Brian. ¿Qué hubo, Brian?
¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo vamos? Muy buenas a todos. Un placer estar aquí el día de hoy en este gran y fresquísimo programa aquí en La Cebra que Habla. Un saludo para todos aquellos hinchas Juventini que nos escuchan desde los fan club de Latinoamérica, España y alrededor de todo el mundo que pueda haber alguna persona a través de nuestras redes sociales.
Ya tenemos bastantes hinchas en Latinoamérica, hinchas oficiales. Hay mucho fan club oficial, la gente de Costa Rica, la gente de Perú, la gente de Colombia Bianconera, y un saludo para aquellos hinchas que se encuentran en México, en Venezuela, en Argentina, en el resto de Latinoamérica. Un saludo enorme a todos. Les comento el programa de hoy. Vamos a hablar sobre lo que fue la derrota en el San Paolo ante Napoli. Les vamos a hablar un poco lo que es el mercado de traspasos. Ya estamos a punto de terminar el mercado de transferencias y nos vamos con el tema central. Como yo le quiero dar un poco de estatus a este podcast, entonces le vamos a poner título de película. Y cada podcast va a tener su título de película. En este caso, no puede ser otro título diferente a Juventus, historia de un grande amor. Es un título perfecto y vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que ha sido nuestro recorrido, nuestra historia como hinchas, dónde nació, qué fue lo primero que vimos referente a nuestra Juventus, cuáles fueron nuestras primeras experiencias como hinchas de la Juventus en diferentes momentos de la historia. Vamos a hablar de los equipos que existían en aquel entonces, de los jugadores, de los planteamientos, en fin, va a estar bastante, bastante entretenido el programa, así que vamos a un pequeño corte y volvemos con el tema del día y con el desarrollo de estos ítems que hablé previamente aquí en La Cebra que Habla.
Esto es La Cebra que Habla. La cebra que habla.
Vino a la fine.
Remate. Así está el rebote y gol. Gol, 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 gol. ¡No! ¡Napoli! ¡Zielinski! Callejón por el otro lado, Callejón, el centro, el remate de Insigne, gol, 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 gol del Napoli. Pelotazo para Cristiano, gol, gol de la Juve, Cristiano Ronaldo anotando en 8 partidos consecutivos ante la salida de Meret.
Entramos en materia con La Cebra que Habla. Y lo primero que tendremos el día de hoy será el partido que jugó la Juventus en el San Paolo de Napoli el fin de semana. 2-1, goles de Zielinski y de Insigne para el Napoli. Cristiano, como siempre, descontando para la Juventus y no pierde su racha goleadora CR7. Tenemos un invitado bastante especial, tierras lejanas, tierras calientes, tierras bastante costeras en Colombia. Queremos dar la bienvenida al señor Mauricio Angulo. ¿Qué más, Mauro?
¿Qué hubo, Sebastián? ¿Cómo estás?
Pues acá pasándola, acá tratando de encontrar el por qué la Juventus tuvo una presentación bastante desastrosa, jugó bastante, bastante deficiente. Hace muchísimo, muchísimo tiempo no veía jugar a la Juventus tan mal, sobre todo esta Juventus de Sarri. Ryan.
Sí, la verdad fue un partido bastante desastroso en el sentido que el primer tiempo no atacamos nada, no hubo ningún tiro a puerta, dato que no se registraba en esta temporada. El segundo tiempo pasivos, viendo como el Napoli podía contragolpear en cualquier momento, hasta que nos hizo el gol, ahí pudimos reaccionar un poquito, pero no fue suficiente. Casi la chilena de Higuaín en el 93 hubiera podido desatar la locura, pero nos quedamos únicamente en eso.
Estaba muy, muy pesado el medio campo en el primer tiempo. Es que no se veía por dónde, se intentaba por las bandas, pero no se avanzaba lo suficiente. Los laterales no llegaban a terreno del Napoli completamente, como que el plan era frenar el ataque del Napoli más que ir a atacarlo directamente, Mauro.
Con relación a ese partido, yo creo que los equipos se preparan mucho para jugar contra la Juventus ya. El planteamiento defensivo es diferente, no propone mucho a nivel de ataque. Ese primer tiempo, tanto la Juventus y el Napoli estuvieron defendiéndose. Había muy pocas ideas de la Juventus, pero también el Napoli no hizo mucho. Lo que hizo fue como estar aguantando y esperando como el momento para dar el golpe, que fue lo que pasó en el segundo tiempo. En un momento menos esperado que teníamos el balón fue que nos hicieron el daño, pero hubo muy poca capacidad de respuesta de la Juventus. El equipo no logró encontrar como el agujero por donde entrar y poder hacer daño. Es algo que lo deja uno como confundido, porque de pronto estamos jugando unos partidos excelentes y de pronto hay un partido como este. Era muy importante porque era el clásico del sur contra el norte ya. Un clásico, un partido que ha venido generando bastantes expectativas. Al parecer, o no encontramos cómo hacer daño, o se le restó mucha importancia. Siendo Sarri la persona que está dirigiendo la Juventus, siempre uno esperaba darle el golpe al Napoli. Realmente, salvo el gol de Cristiano, fue lo único positivo a nivel de ataque del equipo, que se vio un poquito como apático.
Yo veo una Juventus que en medio campo rompe juego, mas no genera. Estamos viendo a Matuidi, estamos viendo a Rabiot, que dentro de su adaptación al fútbol italiano, también se le ha visto que tiene mucha capacidad de romper juego, mas no para generar. Douglas Costa a veces no suelta el balón. Bentancur ayuda a generar por el medio. Eso es un punto importante porque teníamos esa deficiencia. Y eso me lleva a un punto. Bentancur en muchas ocasiones en esta temporada ha opacado a Pjanic. Está perdiendo Pjanic ese toque, esa contundencia que tenía para generar desde atrás hacia adelante. Brian.
Sí, la verdad siento que cuando Pjanic baja el nivel, los pases filtrados no son los mismos, los pases largos no llegan a su destino, no hay esa conexión del medio al ataque que nos acostumbra Pjanic, porque él, ese no es su nivel. Sabemos que cuando está en su máximo nivel, cualquier pase filtrado puede destrabar un partido fácilmente. Y de pronto este hubiera sido el partido que un pase filtrado hubiera sido la solución para ganar el partido, ya que los hombres de arriba están, yo creo que hambrientos con hacer en cualquier momento un gol. Pero entonces ahí fue la falla. Bentancur sí ha mejorado mucho su nivel últimamente, pero no es ese jugador que te pueda dar un pase que te resuelva el partido. Y bueno, Matuidi es un carro loco en el sentido defensivo y de ataque. Incluso cuando dribla el balón se le ve muy raro. Entonces no es ese jugador que tampoco te pueda destrabar solo un tiro de larga distancia. Tampoco los hay. Siento que hay muchas falencias en el mediocampo a la hora de crear juego y cómo se puedan no solo aportar de los laterales que suban, sino con los delanteros a la hora de recibir los pases.
Me gustó y me preocupó al tiempo ver a Gonzalo Higuaín hasta el minuto 93 volviendo hasta mitad de campo, intentando enlazar jugadas e intentando recuperar balones.
¿Sabes a qué me recuerda eso? Me recuerda a cuando Higuaín jugaba en el Napoli y se enfrentaba a la Juventus. Justamente ocurrió lo mismo. Fue un déjà vu inverso. Higuaín en el Napoli tenía que retroceder hasta la mitad de la cancha para buscar los balones. Sarri desesperado viendo cómo Higuaín te intentaba hacer algo y la Juventus no lo dejaba hacer.
Porque Higuaín es un tipo que es muy sacrificado y el tipo la suda y a veces no se le dan las vainas, pero el tipo no se puede decir que no tenga entrega. Pero como le digo, el asunto me preocupa y me gusta al mismo tiempo. Tengo, digamos, esa disyuntiva. Que Higuaín tenga que volver a medio campo a hacer la función que tendrían que hacer los volantes de recuperación es preocupante, Mauro.
Pues yo pienso que los delanteros, así como dijo Brian, tienen el mismo hambre. Si el balón le llega a Cristiano, a Dybala o a Higuaín, ellos están ahí listos para meter el gol. O sea, yo pienso que los laterales han bajado un poquito, porque es que los primeros partidos de la Juventus, la máxima figura fue Cuadrado, jugando en una posición que no era la que él había venido desarrollándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los primeros partidos, los laterales jugaron un papel muy importante para crear jugadas en el ataque. No sé si ustedes también lo han notado, que Cuadrado ha bajado un poquito el nivel, no está creando tantas jugadas, no estamos llegando por los laterales, que es por donde estamos haciendo daño, y los volantes, su capacidad se está quedando muy baja. Por ejemplo, Pjanic a mí me parece un jugador importante, pero Pjanic en los años que lleva no ha logrado alcanzar la dimensión de Pirlo o el poco tiempo que estuvo Pogba. Betancourt está tomando confianza, tiene 21 años, pero está creciendo. Matuidi es un monstruo que quita pelota, pero no sabe qué hacer con la pelota, no sabe dónde poner un balón. Entonces hay una falta de conexión entre los volantes y los delanteros. A los delanteros contra Napoli realmente no le llegó nada. Los volantes no crearon juego, Rabiot no se ha adaptado. Cuando entra Ramsey muestra algo diferente, porque Ramsey es más de creación de juego que de destrucción ya.
Y Mauro, entonces, y lo hablábamos con Brian por interno, la diferencia entre Pogba, Vidal, Matuidi, Bentancur o entre Khedira, es que los primeros mencionados, en caso que Pirlo estuviera completamente marcado, los otros tenían la posibilidad de destrabar un partido, de un remate de media distancia, de un tiro libre, de un pase largo, como muchas veces Bonucci ha desbloqueado un partido con sus pases largos.
Kan tampoco lo tiene.
Entonces, el asunto es que no hay variantes. La otra que puede caber ahí, ya los equipos están aprendiendo a jugarle a la Juventus por los laterales, porque es que saben que Cuadrado es el que destraba todo por esa banda. Basta con taparle el carril y lo limitan.
Los centros de Alessandro también han sido controlados.
Exacto. Esa es otra cosa, porque contemos los centros efectivos de Alessandro. Me atrevería a decir que no pasan de 10. Centros efectivos que digan puedan generar peligro.
Esto es La Cebra que Habla, La Cebra que Habla.
Y si acabó el mes de enero, si acabó el mercado de traspasos invernal y en la Juventus no hubo movimientos significativos, el pase de Matías de Sciglio hacia el Paris Saint-Germain se cayó, la directiva decidió que el jugador se quedaría y ya se reincorporó a los entrenamientos. Federico Bernardeschi no va a salir sino hasta final de temporada, según lo informó el mismo Fabio Paratici. También se habló del tema de Emre Can, del traspaso al Borussia Dortmund. Eso no se ha caído aún, pero está en un punto muerto. De 25 a 30 millones de euros será el precio de la ficha, y ya pensando en lo que es la reestructuración del mercado de la Juventus, vemos que el equipo simplemente busca vender a un costo bastante alto o realizar intercambios. Es la manera como de estabilizarse un poco, Mauro.
Estamos de primero en la liga, de primero pasamos en el grupo de Champions, estamos peleando la Copa Italia. Yo pienso que los jugadores que tenemos han funcionado muy bien. O sea, siempre está la duda de lo que comentamos ahorita con relación al medio campo. Pues nosotros personalmente he soñado con que vuelva Pogba, o que este jugador que llega al Inter, Eriksen, hubiera sido muy bueno que estuviera en el equipo. Nos hace falta más jugadores con manejo. Pero realmente es preferible quedarnos así a que perder jugadores, porque si se iba Enre y si salía Bernardeschi, son plazas que quedan ahí vacías y el equipo está sufriendo muchas lesiones.
A la Juventus le está costando un poquito la parte financiera desde el fichaje de CR7. Fue un descuadre que no se tenía pensado ni en lo más mínimo. No se tenía presupuestado fichar un jugador por el que se iba a gastar un salario de más de 30 millones de euros anuales. Es algo como con lo que no se contaba. Y ya van dos temporadas en que la Juventus intenta, entre comillas, pilotear estos números rojos que llegan en cada balance. Se pidió un aumento de capital de 300 millones de euros a la junta directiva para mantenerse competitivos frente a los grandes de Europa, Brian.
Sí, la verdad estamos un poquito creados en ese aspecto, porque no estamos generando fichajes que puedan aportar a lo que se busca para Sarri, ni generando ventas que nos ayuden a librarnos de esa deuda económica que poco a poco se ha estado generando a raíz de mantener salarios tan altos en la plantilla. Estamos en ese pequeño limbo, por decirlo de alguna manera, que hace que lo que tú dices, se tenga que invertir por parte de los socios para poder mantener ese nivel ahí, pero esa tampoco es la solución inmediata. Simplemente es un pequeño parchecito que puede explotar en cualquier momento, que esperemos que no llegue a ocurrir, pero por el momento toca o mejorar mucho más el marketing y que generen más ingresos, o lo otro sería llegar a lo que son instancias finales de Champions, que los patrocinios de televisión lleguen a ser más altos y de ahí se pueda de pronto sanear un poquito esa deuda.
Esto es La Cebra que Habla.
Y como lo habíamos comentado en el saludo, Brian, pues vamos a empezar con este tema con título de película, que lo recordamos, no puede ser otro que Juventus, historia y un grande amor. Así se va a llamar la película de hoy, y así se va a llamar, digamos, este flashback, en donde recordaremos los orígenes que nos llevaron a ser seguidores, fanáticos, hinchas de la Juventus. Y como lo tengo más o menos pensado, el señor Mauro Angulo, el señor Brian y yo somos de tres épocas completamente diferentes. Digamos, Mauro, ¿usted en qué momento se volvió hincha de la Juventus? ¿A usted qué lo llevó a ser hincha de la Juventus?
Cuando yo comienzo a dar mis primeros pasos con relación al fútbol, de observar fútbol, me encuentro con el Mundial de España 82, imagínate. Brian no había nacido. ¿Tú sí habías nacido, Sebastián?
No, yo nací en el 85.
Entonces imagínate, yo veo, o sea, yo iba con la expectativa de Argentina, porque siempre me ha gustado Argentina, pero Argentina quedó eliminado por Italia, y además Brasil, que era el mejor equipo de ese mundial, quedó eliminado también por Italia. Entonces uno comienza a ver que hay un equipo interesante. No sé, a los 6 años uno puede tener ese tipo de juicio. Y vi la final Italia-Alemania y ganó Italia. Yo dije, no joda, me gusta Italia.
¿Ese fue el mundial en que Paolo Rossi terminó como goleador?
Claro, que metió 6 goles. Paolo Rossi le mete 3 goles a Brasil, 2 goles a Polonia en la semifinal y mete el primer gol contra Alemania, de cuando le ganan 3-1. Entonces yo dije, uy, bacano. Entonces con los inicios del fútbol de mi ciudad, que y el Junior y tal, Italia. Ya, entonces yo coleccionaba las cartillas de los mundiales. Tuve la del 82 y la del 86, porque en el 86 seguí viendo a Italia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno observando y comparando, se da cuenta de que en la cartilla de los mundiales, los jugadores que más te gustan o que más te llaman la atención son de un equipo que se llama la Juventus. Entonces en Italia está Dino Sof, Cabrini, Gaetano Siderea, está Claudio Gentile.
Y Gentile, que le dio pata a Maradona en ese
partido. Le dio pata.
Pero lo acabó.
Claro que eso lo supe yo después con los años. O sea, yo vi el partido, pero uno decía, no joder, este man le está dando pata a Maradona. Yo me acuerdo que a Maradona lo expulsan contra Brasil, pero Gentile lo controló. Entonces también está Paolo Rossi, un man que salió de la nada y metió 6 goles y tal, y puso a Italia prácticamente a ganar el Mundial. Estaba también en la cartilla Roberto Bettega, y había Marco Tardelli, creo que era Marco Tardelli. Me corrigen si...
Marco Tardelli.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el Mundial del 86 también se repite Paolo Rossi, y están todos estos jugadores que te dije, Cabrini. Cabrini fue el primer jugador italiano que a mí me gustó, porque Cabrini salió, había una cuestión de Alpina en ese tiempo que se llamaba Frescour, que era un yogur con sabores, y ellos sacan para el Mundial 86, dicen, estos son los jugadores, el 11, que serán figuras en el Mundial, y ya estaba Cabrini, y yo dije, no, el que está en la cartilla. Y me gustó, y me vi el Mundial, y vi a Italia por ver jugar a Cabrini, y bueno, también ver jugar a Maradona. Me gustaba mucho.
Si mal no estoy, ahí también estaba Viali, ¿no?
Bueno, Viali, pero Viali no jugó. Viali comienza a verse en el Mundial de Italia 90, que también es una selección fascinante. Pero no me
Viali,
voy a ir.
Viali,
no,
si mal no estoy, en esa época estaba en la Samp. Estaba en la Samp.
Claro. Y estaban todos estos manes, Ravanelli. Y bueno, no me voy a adelantar porque es que quiero decirte algo clave. No joda, había un jugador que después de Maradona a mí me gustaba mucho y era Michel Platini. Vi a la selección de Francia en dos mundiales y más en el 86 por ver a Platini. Y Platini jugaba en la Juventus. Y bueno, es una vaina que estoy comparando en la cartilla de México 86. Y también está Boniek, el polaco, que era maravilloso. Le cabe destacar que yo no vi jugar a la Juventus en los 80. Yo he visto partidos ahora que he conseguido por internet, pero yo no los vi a jugar, pero me gustó la Juventus sin haberlos visto jugar, porque estaba Platini, estaba Paolo Rossi, estaba Cabrini, estaba Boniek, Dinosov. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el Mundial del 90, no sé si vamos a interactuar y todos vamos a hablar o yo sigo hablando un ratico.
Sí, no, sí. Sigue, usted sigue. Diga, Mauro, entonces, tranquilo, que acá nos vamos rotando.
No, porque me emociona hablar de esa vaina ya. Y entonces, bueno, yo miraba, me miraba Maradona porque llegó al fútbol argentino y no sabía de esas rivalidades, de fútbol italiano, perdón, no sabía de esas rivalidades de la Juventus y el Napoli. Pero en el 90, cuando va a empezar el Mundial de Italia 90, hay un man que está en la Fiorentina y lo contrata a la Juventus, y es Roberto Baggio. Yo cuando vi a Roberto Baggio, no, si yo puedo decir que yo me hice fanático viendo un jugador, fue Roberto Baggio. Vi a Roberto Baggio ese mundial donde Argentina elimina a Italia, pero Italia iba con la valla invicta acabando rivales, y Roberto Baggio en la Juventus. Y también vi a Ali, que no, Viali todavía creo que no estaba en la Juventus, pero después llega a la Juventus. En el año 92 pasa algo, que hay un preolímpico y se destacan Iván René Valenciano y el Faustino Asprilla. Desde ahí comienza la televisión colombiana, la televisión nacional, a pasar los partidos de la Liga Italiana, y en Telecaribe, que es el canal regional de acá de Barranquilla, también pasaban el fútbol italiano. O sea que yo me estaba viendo como tres partidos los fines de semana del fútbol italiano, y yo quería ver a Roberto Baggio.
Se remonta más o menos a 1992.
O sea, esta temporada empieza en 1992, a mitad de año. Y entonces ya habían llegado estos dos jugadores, pero colombianos. Pero entonces ahí estaba el Super Milan ese que acababa todo el mundo, con Rugulo y Van Basten. Pero nada, yo me fijé en la Juventus porque ya yo tenía el referente de las cartillas de Paolo Rossi, de Platini, y esa cuestión. Y comienzo a ver a Roberto Baggio, comienzo a ver a Ravanelli, comienzo a ver a Viali y a muchos jugadores más. Después estuvo, con el paso de los años, Dino Baggio, la llegada de Ferrara, este arquero Peruzzi, Stefano Tacconi, que ya había estado en el Mundial del 86. Comienzas tú a ver una gama de jugadores, y ese uniforme blanco con negro, que son mis colores favoritos. El negro es mi color, de lo que me he visto full con el color negro. Entonces yo digo, este equipo es, man. Este equipo es, y comienzo a verlo, y no podía ver bien los partidos. Era cuando lo pasaban en televisión, o sea, tú tenías que esperar el fin de semana para ver la Liga Italiana ya. Sí. Y leer el periódico para saberlo, los lunes, para saber cómo había quedado la Juventus y todos los equipos en general, pero más importante la Juventus. Ahí quedamos campeón de la Copa UEFA, que si no me equivoco en el año 93 Roberto Baggio marca 10 goles, creo, el máximo goleador. Y va avanzando la cuestión hasta cuando ya uno llega el TV Cable, y cuando llega el TV Cable comienzas a ver los partidos de la Juventus. En el 96 llega la final, que lo digo aquí, lo confieso, esa final yo no la pude ver porque no encontré dónde verla, porque yo tuve TV Cable, jugué en el 97 y busqué dónde verla. ¡Pam! La Juventus quedó campeón con toda esa patota, Ravanelli, Viali, ya no estaba Roberto Baggio, estaba Del Piero. Hey, esa es otra anécdota que yo tengo. Yo vi debutar en los partidos esos de la televisión colombiana a Del Piero entro a un partido y dicen, Del Piero. No había referencia, pero yo no sé por qué carajo me quedó grabado ese nombre. El año pasado yo conocí a un seguidor de Montería y me dijo, yo creo, porque bueno, a veces puede sonar como verde, este man vio a debutar a Del Piero y el man me dijo, hey, una vez estaba viendo un partido que estaba narrando William Vinasco Che y vi a debutar a Del Piero. Yo le dije, ¿sabe qué, brother? Yo también lo vi. Ya me entiendo. O sea, que no fue tan loco. No me lo imaginé y no me lo soñé. Fue una vaina que vi. Y bueno, sí. Del Piero queda campeón en el 96. Ahí me vuelvo, o sea, me fortalezco más. Y en el 96 llega un man que también fui seguidor de él. Ustedes ya saben, Zinedine Zidane, no joda, una locura ver a Zinedine Zidane con Del Piero jugar juntos. Ese jugador me rompió el corazón cuando se fue para el Real Madrid. Yo detesto a Zidane, me gustaría que fuera como técnico, pero como jugador nos dejó y esa vaina todavía no la he olvidado. Esa fue la primera decepción que yo tuve con la Juventus con un jugador. Y bueno, de ahí partí porque ya después vino la final contra el Dortmund, la final contra el Madrid que perdimos, que sí la vi las dos, pero más bien que por estos jugadores, por Michael Platini, por Paolo Rossi, Cadrini, Roberto Baggio, Ravanelli, Viali, fue que yo me hice seguidor de la Juventus. Después ya vino Del Piero que fortaleció la cuestión, Zidane y más adelante Pavel Nedved, David, Trezeguet y todos los que han venido hasta acá.
Bueno, digamos que añitos antes yo empecé mi camino en esta hermosa historia de amor que es la Juventus. Nos remontamos a la temporada 93-94. Ya Faustino Asprilla había llegado al Parma en el año 92. Y como usted bien lo decía, Mauro, los canales nacionales empezaban a hacer eco a lo que era la Liga Italiana. Empezábamos a verlo a través de un canal que usted recordará, era el canal
León.
A.
El canal que no A. Era el de, que no era el León, o sí, el canal A era el del León.
El canal A era el canal del León acá en Colombia. Entonces, así empezó la historia. Faustino Asprilla tenía todos los reflectores en aquel entonces porque era la máxima estrella colombiana en llegar al fútbol italiano. Ese Parma del 93-94 que me acuerdo mucho tenía como arquero a Luca Bucci.
Claro, Luca Bucci.
Ahí estaba
Gianfranco Zola.
Ahí estaba, sí, estaba Sola,
Gripa.
Estaba Penarribo, estaba.
Claro, si Di Chiara.
Sí, si mal no estoy, ese Parma lo dirigió Nevio Scala, claro, que todavía Nevio vive, por cierto. Nevio Scala dirigió ese Parma, el mejor Parma de la historia.
Fue una vez subcampeón.
Sí, y este mismo señor Nevio Scala, ahorita es el presidente del Parma. Se convirtió en presidente del Parma en esta época, digamos, de crisis bastante fuerte. Yo veía a la Juventus y al Milan en diferido. Esos partidos jamás los pasaban en directo. Siempre era el partido en directo, que era el del Parma, contra quien fuera, y el siguiente partido era en diferido, un fin de semana la Juventus, un fin de semana
el Milan.
Así se iban rotando, uno y uno, uno y uno. Y el asunto era que en mi infancia yo siempre actué como portero en mis partidos de barrio. Siempre me gustó la posición. Entonces ponía mucha atención a los porteros que se encontraban en la época. Ya usted había nombrado a Angelo Peruzzi, estaba también Luca Bucci, como habíamos hablado sobre el Parma. Estaba Francesco Toldo en la Fiore. Me gustaba mucho el portero del Milan en ese entonces, Sebastiano Rossi. Ese tipo tapaba siempre en pantalón y gorra. Siempre.
Claro,
tengo una referencia de Sebastiano Rossi así. Ahí estaba Stefano Tacconi, que pasó al Genoa en el 92. Una vez salió de la Juventus, se fue para el Genoa. Y también estaba quien era el arquero de la selección italiana, el Gianluca Pagliuca. Lo recordará usted.
Claro, fue el arquero titular de varios mundiales, con mucha suerte porque seleccionaban los otros arqueros y él siempre estaba ahí.
Sí, Sí, yo me acuerdo de esa Juventus, de esa temporada que tenía Angelo Peruzzi, que muchos no lo habrán notado por el protagonismo que tenían otros jugadores, pero Peruzzi fue campeón con la selección italiana del Mundial 2006. Él fue el tercer portero de la selección italiana por detrás de Marco Amelia, y muchos tal vez no lo notaron por el protagonismo que tenía Marco Materazzi, Andrea Pirlo, Fabio Grosso, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, toda esa constelación de estrellas. Ahí, de tercer portero, estaba Angelo Peruzzi, para aquellos que no lo recuerdan. Estaba también Massimo Carrera, ¿se acuerda de Massimo Carrera?
Claro.
Que era el asistente técnico de Antonio Conte, cuando se convirtió en director técnico de la Juventus, y de hecho dirigió... ¿Cuántos partidos dirigió Carrera con la Juventus? ¿Como 4 partidos mientras Conte estaba sancionado?
No, no recuerdo el número en específico.
Estaba Julio César, estaba el mismo
Conte. Era Julio César, ya me acordé de Julio César.
Estaba Di Novaio, estaba Di Livio, estaba Andreas Möller, estaba Moreno Torricelli, estaba Baggio. Roberto
David Platt, David Platt, que jugó una temporada, que lo pusiste en una foto en estos días.
Ah, oh, sí. Estaba también Alessandro Del Piero, obviamente. Ravanelli, estaba Viali. Que de hecho, en ese año en que yo empecé a ver a la Juventus, Del Piero hizo su debut. Precisamente como sustitución de Fabrizio Ravanelli. Eso fue exactamente el 12 de septiembre del 93. Si no estoy mal, fue un partido contra el Foggia.
Sí,
no lo recuerdo muy bien. Brian, ¿tiene usted ese dato?
Uy, no, yo para esas épocas tampoco tengo esa remontada. Yo ni había nacido. Yo nací en el 97, así que no...
Estaba en la incubadora todavía.
Sí, estaba preparándome para salir al mundo.
Entonces el 12 de septiembre de ese año Del Piero debutó, y precisamente por Fabrizio Ravanelli. Trapattoni dirigía ese equipo, ¿no?
Ah, sí, ¿qué hubo?
Trapattoni, si no estoy mal, dirigió ese equipo. Trapattoni duró 4 años, desde el 91 hasta el 94 duró como técnico de la Juventus, para que Lippi cogiera el equipo en el 95 y lo convirtiera en campeón de la Champions. Esa,
claro.
Esa transición del equipo que empezó a formar durante esos 4 años Trapattoni, después de ese equipo desastroso que tenía Maipredi. Esos son los primeros recuerdos que yo tengo. Después ya, como usted decía, empezó a llegar la televisión por cable, que nos empezó a transmitir ya los partidos internacionales con más frecuencia, y ya uno podía ver el equipo como más frecuentemente. A mí me gustaba muchísimo Fabrizio Ravanelli. A mí, o sea, como un niño que empezaba a ver fútbol y un niño que toma ciertos detalles como característicos, me parecía bastante llamativo el hecho del pelo totalmente cenizo.
El cenizo Ravanelli, le decían aquí los de la televisión colombiana.
Así es, sí, sí lo recuerdo. Fabrizio Ravanelli, ese tipo era un monstruo, era un tanque. Ya años después, en el año 97, nacería Brian y empezaría a contarnos cómo fue toda su historia de convertirse en seguidor de la Juventus. ¿Cómo fue todo ese proceso, Brian?
Bueno, por mi parte, el primer recuerdo que tengo de ver fútbol fue sobre el Mundial del 2006, ese Mundial que se jugó en Alemania. Yo recuerdo que... Yo empecé a ver como tal, no iba por ninguna selección en específica, ya fue sobre los octavos de final que Italia empezó como que a llamarme la atención. Jugadores que estaban en ese equipo, Zambrota, Nesta, Buffon, estaba Perrotta, Camoranesi, estaba Del Piero, Totti, Inzaghi, Vieri, bueno, toda esa camada que se le llamó casi la última generación dorada de Italia.
Sí.
Recuerdo específicamente el partido de las semifinales contra justamente el local, Alemania.
Ese fue un partidazo.
Ese es el partido que más tengo grabado en la memoria porque, pues, bueno, en el 2006 yo apenas tenía 9 años. O sea, ya es muchos años desde aquel entonces, pero fue el que más me quedó grabado en la memoria. En cómo ese contragolpe, el famoso llamado catenaccio italiano, dio, o sea, es como que mostró ante todo el mundo el potencial que siempre ha tenido, que siempre ha existido en el fútbol italiano.
¿El ese contragolpe ya murió o simplemente ya supieron cómo contrarrestarlo?
Yo creo que supieron contrarrestarlo, y más que ahorita en el mundo ya hay mucha gente que pues no lo practica como tal, sino que juega parecido, de defenderse y después contragolpear de manera efectiva.
¿Es el mismo planteamiento defensivo italiano de toda la vida que terminaron nombrándolo recientemente como cholismo?
No les sabría decir exactamente si le colocaron ese nombre también.
Sí, le pusieron al Atlético de Madrid en un tiempo cuando recién llegó Simeone, que era un equipo supremamente fuerte defensivamente hablando, sí, y tácticamente muy ordenado. Dijeron, no, están jugando cholismo.
No, ese y equipo yo, lo que hacía era
como si era no ganar el fútbol defensivo italiano toda la vida.
No, lo que hacía ese equipo era prácticamente ganar los partidos en la pelota quieta, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pues, a raíz de ese mundial y el gol que marcó Del Piero justamente contra Alemania, ese derechazo que va a todo el ángulo, fue lo que más me intrigó en ese momento. Ya en ese momento también empecé a descubrir los videojuegos. Ya en esa época ya era muy distinta a las comparaciones que tenían ustedes. Ya en ese momento ya la televisión ya estaba más avanzada, empezaban a salir los videojuegos con más frecuencia. Y entonces en esas vi que había varios equipos italianos. Y el que más me llamaba la atención justamente era donde estaba el Piero, la Juventus. Empecé a jugar los modos de juego que tenía en ese entonces ese tipo de juegos de fútbol, lo que es la Liga Master, Modo Manager, bueno, dependiendo cuál juego sea, ese jugaba. Siempre jugaba
con
la Juventus.
Esos juegos donde usted ponía a Roberto Carlos de delantero.
Exactamente, esos mismos en los que Roberto Carlos era el mejor jugador.
Yo de eso sé muy poco.
Exacto.
Me quedaré callado.
Es una época totalmente distinta, pero sí. Fue sobre esa época, 2007-2008, que empecé a descubrir más sobre la Juventus, jugando, mirando qué jugadores habían, lo que después vi que, porque extrañamente en el 2006 al 2007 había desaparecido medio equipo. Me habría enterado 6 años después que era por lo del tema del Calciopoli.
Sí.
O sea, me enteré muy tarde porque pues yo obviamente yo con 10 años no iba a entender cuestiones de ese tema.
Sí.
Yo seguía así mi rumbo pues entre videojuegos, mirando uno que otro partido, mirando ahí de las ligas de a poquito, pero fue sobre el 2011 que empecé a ver fútbol de manera prácticamente semanal, y especialmente a la Juventus.
Supremamente reciente.
Exacto. Estamos, ¿qué? Inicios de 2020, fue inicios de 2011. 9 años que prácticamente soy como que seguidor bastante frecuente de la Juventus. O sea, apenas tengo 22 años, quitémosle los 9 que ya llevo. Desde los 13 años empecé prácticamente.
Empezó con todo el asunto de la pasión juventina.
Exacto,
desde los 13 años. ¿Pero usted empezó a coleccionar cosas más allá de los videojuegos o algo? ¿Usted compraba artículos?
No,
o no, tenía
la verdad.
Porque camisetas o cosas así.
No, nunca llegué a tener cosas así porque pues poco veía de fútbol en ese momento. Me interesaban era de pronto ver partidos aparte o jugar los videojuegos, pero en el momento que más me llegó a apasionar fue cuando en la temporada de 2011, que fue extrañamente porque cuando volví a ver los partidos fue cuando me fijé, oiga, si yo siempre jugaba con este equipo en los años, o sea, durante toda mi vida y hasta ahorita como que empecé a caer en cuenta porque no lo veo más seguido y empecé a ver ese primer campeonato de Conte que hubo. Empecé a ir a ver a raíz, como que celebran desde el primer año que empecé a seguirlos y ahí en adelante a comenzar a verlos. Y entonces, como en ese momento, pues no tenía, como no les puedo decir a mis papás, no, pues denme para una camiseta de la Juventus. Entonces, no, nada, me tenía que conformar como que con verlos únicamente y ya.
¿Y usted qué, Mauro? Además de los, digamos, álbumes de los mundiales, ¿usted cuándo empezó a coleccionar cosas referentes al equipo?
Ah, bueno, bien, por allá en el año 98, 99, no tengo la fecha exacta. O sea, yo era conocido aquí en Barranquilla, siempre he sido conocido como el loquillo ese que es hincha de la Juventus. A mí todos lados donde yo me meto, saben que
soy hincha de la Juventus. El loco de la ciudad.
Sí, entonces de pronto, por allá en los 90, cuando la gente siempre se iba en ese tiempo al Barcelona, al Manchester United. Y bueno, había gente que le gustaba la Juventus. Yo siempre, la vaina de la Juventus, desde que lo vi, desde que me decidí ser hincha por ahí, 94, 95, 96, siempre hablando. Entonces una vez apareció un amigo que vino de Medellín, me dijo, hey, te tengo una camisa de la Juventus, man. Te la voy a pasar porque me queda grande. Oh, imagínate la emoción, que yo nunca había visto una camisa de la Juventus, ni siquiera, y era original. Era la camiseta de esa Telemás.
Ah, sí, sí.
Y el man me dio la camiseta y yo, hey, ¿qué te tengo que dar a cambio? El man me dijo, joder, regálame una botella de vodka. Y yo la primera camiseta de la Juventus la tuve por una botella de vodka. Y yo con esa camiseta, imagínate, no quería fiesta, ahí la tengo todavía. Y entonces era muy difícil, tú sabes, los costos a finales de los 90 y comenzando el 2000, los costos muy altos para tener una camiseta ya. Eso para, no, no.
Y era como más guerriado, ¿no?
Sí, sí, pero mira, tú...
encontrar artículos uno no encontraba en ningún lado, como ahorita que uno puede entrar a una web y uno puede encargar, uno puede pedir.
Claro, man.
O sea, en ese entonces me dijeron que tal persona tenía una camiseta de la Juventus, y le tocaba uno ir hasta donde el tipo.
Claro, man. Imagínate, entonces, la segunda camiseta... Bueno, yo tuve un error ahí de cálculo, porque la camisa... cuando a mí me llega esa camiseta es como en el 2003, yo me equivoqué, o sea, no sé en qué pensé ahí, pero fue como en el 2003 que tuve esa camiseta y era difícil. La segunda camiseta es una camiseta que el patrocinio era unas palmeritas y esa camiseta era negra. Esa camiseta la se utilizó por ahí a mediados de esa década y un amigo me dijo, hey, ¿a ti qué te gusta la Juventus? Te tengo una camisa. Yo me acuerdo que yo se la compré, el man me la dejó como en 20 mil pesos, o sea, más mal paga que el hijo de puta. Yo nada más le di 10 mil, Me la puse nada más una vez y la dejé en el patio y me la robaron. Ya me entiendes, entonces esa fue mi segunda camiseta, eso sería una joya ahora. Y la tercera camiseta, ya porque, o sea, no había posibilidad de tener más nada, no había nada coleccionable, ni afiches, ni un carajo. Es la camiseta de Pavel Nedved, que hay otro man en la universidad que yo estudiaba. Le vi la camiseta por allá como en el 2009 ya, con el nombre de Nedved. Y yo le decía, préstamela. Yo se la cambié por una camiseta que a mí no... Me llegó una camiseta de Bob Marley y al man le gustó la camiseta. Y yo se la di, dámela de la Juventus con el nombre de Nedved, ¿me entiendes?
Fue un buen intercambio.
Ah, sí, yo siempre he salido muy, muy bien...
Un hombre de negocios en toda regla.
De este tipo de negocio. Y entonces la camisa Nedved es la novatada mía, porque la camisa Nedved era la primera camisa marcada, la de sí. Nedved. Y mi mamá, que me cuida muy bien las camisas de la Juventus, mi mamá la camiseta me la ha lavado en la lavadora. Imagínate tú. Esa vaina, el nombre, la cuestión amarilla esta, que no me acuerdo ahora de la publicidad, se le vino abajo y el nombre y toda esa vaina. Ahí tengo la camiseta, sin el nombre de Nedved. New Balance, New Holland, chiquis, New Holland. Okay. La amarilla, la vaina esa amarilla, eso se la arrancó todo, maní. Eso para mí fue una tristeza. Y de ahí, yo decía, ya comenzaron ya después, más adelante, la cuestión de las camisetas, de las triple A, que las camisetas originales. O sea, yo soy nuevo en esa cuestión, porque eso lo viví en la última década, y de ahí he hecho mi colección. Yo nada más colecciono camisetas, tengo una que otra pantaloneta, pero ya tengo, ya mi número pasó de 30, tengo como 35 camisetas, pero todas las he hecho en estos últimos años.
En cambio, a mí lo que me ocurrió fue que mi primer artículo fue la camiseta de la temporada 2002, la que era Pat Webb de Loto. Ajá. Y pues usted sabe cómo son los niños, ¿no? Le di mate, no tenía el mayor sentido de pertenencia, ni el menor sentido de la protección a un artículo como lo era la camiseta del equipo que a uno le gusta. Entonces la usaba hasta para educación física. Entonces, obviamente se le empezó a caer todo. Se empezó a desbaratar de a poquito. Y sobre todo que la... ¿Recuerda usted que el cuadrito de Loto de esa camiseta que estaba más o menos a la altura del esternón, esa cosa era como en una especie de espuma, como una espumita pequeña? Esa espuma se empezó a volver blanca y no, ya no hubo poder humano que restaurara esa camiseta, y esa camiseta era original, y es hasta el día de hoy estoy buscando una camiseta exactamente igual, porque también colecciono las camisetas de cada una de las temporadas y demás, pero no tengo la de esa temporada, no la he podido encontrar. Entonces me arrepiento cada día que pasa de haber vuelto nada a esa camiseta de la temporada 2002. ¿Y usted cuál fue la primera camiseta que tuvo, Brian?
Bueno, eso ya se remonta sobre el 2013, la verdad, cuando estaba en décimo en el colegio.
Sí.
Yo me acuerdo que sobre el septiembre, la típica época del año en que el amigo secreto, siempre hay esa época en todos los colegios, creo que todo el mundo ha debido vivir esa época alguna vez.
Te regalaron una camiseta de la Juventus de amigo secreto,
pero es que eso fue lo curioso.
Tenía amigos pudientes.
Pero entonces eso fue lo curioso, me tocó con una amiga pues con la que nos hablábamos normal, y ella era del Bayern Múnich. Entonces no sé por qué cuestiones nos enteramos que nos tocó mutuamente de amigo secreto. Entonces prácticamente fue que pactamos el regalo. Y justamente da la casualidad que ambos queríamos camiseta. Entonces prácticamente fue un intercambio. La primera camiseta que tuve fue yo dando una camiseta del Bayern Múnich.
Fue un negocio parecido al de Mauro con la camiseta de Bob Marley.
Exacto, prácticamente. Pues obviamente yo tuve que hacer mi gasto, pero en teoría me pagué mi primera camiseta en pocas palabras, porque al final fue intercambiada. Y esa camiseta fue la de... ella me consiguió la de la temporada 2012.
Sí.
La de Nike.
Esa era bonita.
Y lo curioso es que yo a esa camiseta le di bastante mate. Entonces, y mi mamá no sabía muy bien cómo lavarla. Obviamente, el patrocinio de al frente de Jeep se le fue cayendo, se fue escarapelando, como dice Mauro. Y claro, eso ya se veía, pero muy feo.
Es que cuidar una camiseta de esas toca... Mejor dicho, con pinzas.
Claro, entonces, mira,
yo las uso para ver los partidos, y si acabo eso, yo salgo con esas camisetas.
Yo también de vez en cuando salgo también con una de esas.
No, yo sí no me las pongo para nada más cuando hay partido. En estos días me dio vaina porque hay un muchacho que es nuevo en el grupo, pero no es, ya tiene como 28 años, y se puso, él mandó a pedir la camiseta esa que salió para el partido contra el Génova, que nada más fue para esa edición, que es la esa y que...
La fluorescente, ¿no?
Esa, la fluorescente. Él la pidió con el nombre Bernardeschi, vaina rara. Y ese man se la puso, él estábamos jugando el domingo y se la puso para jugar fútbol y la tuvo toda. Y yo le dije, no joda, ey, marica, ¿tú cómo coges esa camiseta para esa vaina? Yo esas camisetas no me las pongo y que para jugar ni nada, yo nada más me las pongo para ver los partidos y ya. Y me las quito y las vuelvo y las guardo.
Yo las trato con pinzas, o sea, no dejo ni que me las toque. O sea, si las tengo que lavar, eso es en un platoncito a mano y con lupa. Son lo más consentido de la casa, son mis camisetas. O sea, no me las puedes meter a cualquier lavadora.
O si es en la lavadora, toca por el reverso para que no se les vaya dañando el patrocinio.
Yo no meto esa.
Estos gareños de Brian a esta hora.
Hey, yo no lo meto en una lavadora por nada del mundo, te comento. Eso no va a lavadora porque es que...
Nunca, eso es a mano. A mano.
Mira, y después de lo que...
A mí me ha funcionado.
Después que pasó lo de la camiseta en Esbe, yo más nunca... Mira, yo tengo una camiseta del Piero y una de Pirlo. Y la del Piero se me ha jodido más o menos. Ya me entiendes. Entonces... Pero se me ha jodido porque cuando la tuve, nada más tenía como 4 camisetas. Entonces me tocaba ponérmela bastante para los partidos. Entonces eso se va deteriorando. Ahora como tengo muchas camisetas y tú sabes que, bueno, las camisetas que tú compras originales no vienen con nombre y número, a menos que la compres en Italia y la mandes a pedir así.
Sí.
No tienes esa vaina que se te vaya a dañar. Pero es que con el nombre es una elegancia, ¿me entiendes? Yo tengo varias con nombre que son triple A y tengo las originales que últimamente, tengo rato que no, compré la de Buffon esa, la grisecita de esta temporada, nada más me la he puesto una vez. Y camisas, o sea, son muy cuidadas. No, eso no, y que préstame una camiseta, no. Nada, marica, esas camisetas son
intocables. Nada, uno no presta
eso. Esas no se tocan, esas solo para uso propio.
Eso es como prestar la novia, ¿no? Eso no lo hace. Yo no presto mis camisetas, no presto nada.
Es más fácil prestar la novia, marica. Es más fácil prestar la novia a la madre porque las camisetas no, marica. O sea.
Esto es la cebra que habla. La cebra que habla.
Bueno, y esto ha sido el podcast del día de hoy. Esto ha sido bastante entretenido, bastante enriquecedor. En cuanto a conocimiento acerca del equipo, no tenía idea de muchas cosas que nuestro invitado Mauricio Angulo nos contó acerca de aquella Italia y aquella Juventus del año 82. Y es bueno también saber los recuerdos más recientes de los hinchas más jóvenes, como es el caso de Brian. Entonces me despido de Mauro. Chao, Mauro.
Bueno. Ha sido una experiencia bacana. Nunca había hecho un programa de este tipo con relación a la Juventus. Nada, o sea, me siento full contento de haber participado. Saludos desde Barranquilla. Sabes que en cualquier momento nos estamos reuniendo de nuevo para ver un partido. Entonces, una experiencia bacana.
Listo. Y Brian, nos veremos pronto entonces.
Bueno, o sea, estaremos hablando prontamente. Igualmente, Mauro, muchas gracias por haber participado en el programa de hoy, que fue bastante, bastante enriquecedor para poder saber más de la experiencia, más de la historia de la Juventus, porque eso es lo que de pronto nos falta a muchos jóvenes, saber y entender desde cuáles son nuestros orígenes hasta el día de hoy, en el cual somos uno de los más grandes equipos del mundo.
Y antes de terminar, no quiero irme sin recordarles las redes sociales. Saben que pueden ver material exclusivo a través de Instagram y Twitter. Zebra-podcast en Instagram y Twitter, y como siempre la información diaria a través de Zebra Identity en Facebook. Así que un saludo, un abrazo grande para todos. Fino alla fine, forza Juve.